un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Buenos días, queridos oyentes. En nuestra tertulia de este mes hablaremos de salud mental. Hemos querido aportar nuestro granito de arena a todos los programas que ha realizado la Radio Diversidad sobre este tema. Hoy estamos en el estudio, nuestro invitado habitual, Javier Díaz.
Muy buenas, como siempre, un placer.
Junto a Juanjo.
Hola, buenos días.
Francisco.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Y un servidor, Fernando. Bueno, pues trataremos de varios temas en la tertulia. El primero es el estigma y la autoestima. Y para ello, ¿qué mejor que definir qué es el estigma? Es el conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o un grupo por considerarles diferentes. Y, bueno, pues, ¿podéis decirme?
Sí. No, yo creo que nos pueden considerar diferentes, pero tenemos problemas de salud mental, nos pueden considerar diferentes, pero raros, no sé. Yo creo que seamos bichos raros.
Pero esa definición que has dado es la de estigma social, ¿no?
Estigma social, sí.
Claro, porque no es el estigma.
Estigma. No, estigma es el dolor.
Ese concepto de estigma social posterior. Te lo voy a decir ahora en un momentito. Es un concepto que fue acuñado en el año 1963 por el sociólogo canadiense Erwin Goodman. ¿Qué os parece? Que estigma es una palabra que tiene un significado, pero estamos hablando de estigma social.
Estigma social, efectivamente.
Que efectivamente es que tú has dado perfectamente, ¿no? Apartar a esa persona o apartarte de esa persona por cualquier tipo de diferencia.
Considerarla diferente.
Es que todos somos diferentes, ¿no?
Sí.
Claro que todos somos diferentes, pero no quiere decir que por eso, como bien he dicho antes, seamos unos bichos que no seamos raros, no nos tengan que apartar de los demás.
Yo siempre digo que es que una pregunta que me hicieron una ocasión, ¿no te gustaría ser normal? Digo, pero vamos a ver, si ser normal es eso. Ya. Me refería así en general, digo, pues no, quiero ser yo, ¿no?
Claro.
Así de claro y sencillo. Yo no me considero ni especial, ni diferente, ni nada. Yo soy Javier y punto. Claro. Con mis cosas buenas y cosas malas.
Claro.
Pero como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene unas cualidades, unas actitudes y unos defectos. Y esos defectos son los que nos hacen únicos.
Efectivamente.
Hay que tener eso en cuenta. Y se lo digo a mi niña, que es pequeñita, que la conocéis, con 7 añitos, para que le quede muy claro, ¿no? Porque es donde hay que empezar a trabajar. De eso ya hablaremos luego.
Sí, yo creo que lo del estigma viene asociado a esa discriminación, a esa exclusión por tener una esquizofrenia, por ser bipolar, por tener una depresión. Entonces eso todo estigmatiza. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es combatir ese estigma. ¿Y cómo combatirlo? Ahí está la clave, ¿no? Tenemos que, sobre todo, no autoestigmatizarnos a nosotros mismos. Es decir, como yo tengo una esquizofrenia, ya no soy normal, entre comillas normal, ya soy distinto, ya pienso de otra manera. Y lo que tenemos que hacer para normalizarla o normalizarlo es vernos a nosotros con total normalidad.
Efectivamente.
Entonces, a mí hay un hecho, por ejemplo, cuando voy en el metro tengo la sensación de que la gente me mira. A lo mejor soy yo el que está pendiente de la gente, no la gente de mí. Pero tengo la sensación de que la gente me mira por algo y pienso, sí, es como, pienso, no lo digo, pienso, sí, es que tengo una esquizofrenia. Y enseguida, por arte de magia, desaparece mi malestar, porque doy a entender ese malestar mío de autoestigma. Digo, no, sí, es que estoy mal, es que tengo una esquizofrenia. E inmediatamente, al cabo de poco tiempo, ya me encuentro bien. Como diciendo, lo he soltado en el pensamiento. y entonces me encuentro totalmente bien. Entonces, eso es una manera también de combatir el estigma asociado a esta enfermedad.
Pues mira, voy a dar un término que seguro que no conocéis, porque yo, hasta que he estado investigando para esta tertulia, no conocía. Y es que esa discriminación, cuando es por salud mental, tiene un nombre específico, que es mentalismo. Mentalismo también se puede decir sanismo o cuerdismo. Es ese estigma, en este caso, exclusivamente para todo lo que tenga que ver con alguna enfermedad, algún trastorno o algo que tenga que ver con salud mental. Sí. El término es, exactamente, esa discriminación es mentalismo. Ajá. Curioso, yo no sé si alguno de vosotros lo había escuchado. Vez, yo no lo había escuchado, ¿eh? Pero parece ser, por lo menos aquí en Europa, no es muy utilizado. Sin embargo, en todo lo que es Estados Unidos y aquella zona, sí es un término muy normal, muy usado, ¿no? Sí. Curioso.
Sí, bueno, claro.
¿Y cómo combatir la autoestima? Pues aquí vamos a decir varias recomendaciones. Como primero, buscar asesoramiento, informarte acerca de la enfermedad y conectarte con otras personas que lleven una enfermedad mental puede ser ayudarte a mejorar tu autoestima y a sobrellevar la autocrítica destructiva, sobre todo no aislarse y tener una enfermedad mental posiblemente dudes de contárselo a los demás. Entonces, pues, hablar es importante.
Buscar en gente en la que confiar, no solo psicólogos o psiquiatras, sino buenos amigos, compañeros y la familia, en los casos en los que se pueda apoyar a la familia, también buscar el apoyo de la familia, ¿no?
Sí.
Además, que yo, mi opinión, creo que nuestra propia percepción es la que transmitimos, ¿no? Con lo cual, si tú tienes autoestima, ese autoestigma, tú te sientes mal, es lo que proyectas a los demás, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo primero es aceptarla.
Sí.
Y así los demás también o proyectarás esa normalidad y esa aceptación a los demás, ¿no? Mm-hmm. Si uno mismo
no lo acepta,
no lo acepta, ¿cómo vas a pretender que los demás sí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para acabar con ese estigma, lo primero es uno mismo. Acabar con él, el propio.
Yo diría que el estigma está más bien en las personas adultas y ya mayores, porque los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya, parece ser que hay una moda ahora, la moda de la salud mental, ¿no? De hablar de cosas de salud mental, tanto los influencers como en internet, en todas partes, y los jóvenes ahora como que lo viven más, están más en la onda.
Están más informados que antes.
Están más informados. Incluso hay estadísticas que dicen que aumentan los diagnósticos en salud mental en los jóvenes, e incluso autodiagnósticos. Ellos escuchan cosas en internet y dicen expresiones que lo dijo la comisionada de salud mental cuando hicimos la entrevista. Decía, hoy me siento bipolar, hoy me siento esquizofrénico, hoy me siento depresivo. Son términos que no vienen al caso.
Claro, están mal utilizados.
Están mal utilizados. Entonces,
fuera de contexto.
El lenguaje que tienen ahora los jóvenes, que está bien que se informen, pero que no lo lleven al extremo de que se autodiagnostiquen.
Se etiqueten de esa manera.
Exactamente. Claro.
Pero una información, estamos de acuerdo, cada día tenemos más medios para informarnos, pero que no tamizan la información, quiero decir, se creen cualquier cosa, no ven si eso es cierto, si no contrastan esa información, y hay mucha información, pero no toda cierta, o no toda está bien esa información, con lo cual también es un poco peligroso, ¿no?, en cierta manera, porque informas, pero si informas mal, pues en vez de solucionar, puedes crear un problema.
Claro.
Y el autodiagnóstico, para mí, no me vale. O sea, no veo bien ese autodiagnóstico en chavales jóvenes. Que lo haga un profesional.
Eso estamos de acuerdo.
Un día autodiagnóstico, y los que estamos aquí lo sabemos, no se hace ni en una hora, ni en 20 minutos, ni haciendo un test. Claro. Son muchas sesiones y muchas entrevistas con un profesional. No se hace en un rato. Claro. O sea, nadie va a una consulta una vez y sale con un diagnóstico.
No.
Y eso estamos todos de acuerdo, yo creo.
Totalmente.
O sea, Por eso hay esa información. No, yo me he hecho un test y me ha salido que soy esto. Vale. Pero no.
Pero el test no quiere decir nada. Lo que tiene que ver es lo que tiene es que verte un profesional ya. Que lo valore durante un tiempo determinado, X tiempo, el que sea,
¿Quién ha hecho ese test?
Sí.
Claro, ¿lo ha hecho un profesional? No, no creo que un profesional vaya a hacer ese test para hacer eso. No creo. Y si lo hace, no es muy serio.
Mucho atrevimiento.
No creo que un profesional de verdad, un médico, haga eso para que la gente se autodiagnostique. Me parece absurdo.
Sí. Bueno, ¿y cómo se podría normalizar los temas de salud mental en la sociedad? ¿Qué soluciones podéis dar?
Dando información en los medios de comunicación, que aunque ya con la pandemia del COVID parece que hay más información de temas de salud mental.
Sí.
Porque con la pandemia ha habido situaciones de problemas de soledad, de aislamiento, suicidios. Sí. Y otros no consumados y otros consumados, y entonces pues la gente se va informando mejor de lo que es la salud mental, pero todavía queda mucho mucho camino, porque en los medios de comunicación es una parte, pero luego queda por otra parte que ahí estamos todos implicados, los profesionales de la salud mental, ya sean médicos, psiquiatras o psicólogos, o la familia, los amigos, la sociedad en general, estamos todos implicados en que las cosas vayan mejor.
Sí. Fomentar un estilo de vida saludable también es bueno.
Sí, pero bueno, eso es para prever o para adelantarse, ¿no? A tener un problema de salud. Uh-huh. Pero cuando ya lo tienes, y para quitar el estigma, aparte de empezar por los más pequeños, evidentemente, ¿no?
Educación y conciencia.
Yo creo que una cosa en lo que no se está poniendo énfasis es en... siempre son los médicos o profesionales de la salud mental los que dan la cara. O los que 90% están ahí al frente de luchar contra ese estigma. Yo creo que habría que implicar más a personas con enfermedad mental para así la gente viera que es gente normal, que somos gente normal, ¿no?
¿Qué?
Yo creo que es eso lo que debería demostrarse más, y no tanto médicos, ¿no? Que sí, que está muy bien su labor, pero no deja de ser un profesional. Y no una persona con una enfermedad mental, ¿no? Que es a lo mejor lo que muchas personas necesitan ver directamente para decir, pues es una persona normal, ¿no?
Luchamos porque se normalice la salud mental, porque se normalicen los trastornos mentales.
Pero si no se nos ve, a ver, si se habla mucho, pero sí. ¿Tú ves a alguien con esa enfermedad? No, sería mejor ver a esa persona y decir, pues mira, tiene... Pues yo me cruzo con la calle y no...
No, nada.
Que vean que es normal, ¿no? Yo soy padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que, vale, tienes una enfermedad, pero estando en tratamiento tienes una vida más o menos normal, ¿no?
Normalizada.
Que puedes ser padre, puedes trabajar, puedes hacer lo que cualquier persona normal.
Claro.
Eso es lo que debería demostrarse. Y no siempre a señores con una bata, ¿no? Y siendo doctor, tal. Que está muy bien, vuelvo a repetir, ¿no?
Uh-huh. Luego también hay otro asunto, y es que aparte de los jóvenes, que ya lo ven más normal, ya no tienen tanto estigma ellos, pues también es verdad, y también nos lo dijo la comisionada de salud mental, que ahora mismo hay un colapso de la salud mental en los hospitales, en los ambulatorios, en las urgencias, en las consultas, que hay una avalancha de gente por motivos de trabajo, bajas laborales, estrés, ansiedad. Y entonces pues decía que exactamente que se empeora la calidad de la asistencia, hay mucha angustia en los profesionales de salud mental porque hay una avalancha de gente que va a pedir ayuda de temas de salud mental.
Y no abarcan todo. No.
Y decía eso, que hay un colapso total, es que... Dice que no dan abasto.
Y estoy seguro de que es así. Pero eso también, en este caso, de esa avalancha, has dicho depresión, ansiedad, eso viene producido, estoy casi seguro, que es por el ritmo de vida que tenemos, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Que no deja de ser un problema, pero es un problema tratable, que se puede evitar.
Que se puede mejorar.
Sí, sí, ¿no? Y que en este caso, en la mayoría de esos pacientes, seguro que es durante un tiempo, ¿no? Es estacionaria, que se llama.
No,
no es crónica.
Y también por el trabajo también. Porque
claro, el ritmo de trabajo.
Es el salario de trabajo.
Sí, sí.
Las horas, las jornadas de muchas horas al día, ¿no? Aparte de las 8 horas, las horas extras, las condiciones de trabajo. Sí. Hay mucha gente que no puede aguantar ese ritmo.
Es inhumano.
No puede aguantar ese ritmo, tiene una depresión, tiene una ansiedad, un estrés, y les lleva a pedir una baja.
Y las relaciones con los compañeros.
Y las relaciones con los compañeros también. Y les lleva a tener una baja laboral. Y luego lo que pasa es lo siguiente, y es que cuando ya tienes una baja laboral es muy difícil volver luego
al trabajo,
no a ese, sino a cualquiera, porque ya te has puesto enfermo prácticamente y cuesta muchísimo volver otra vez al trabajo laboral. Pero
eso, de eso hablábamos el otro día en el programa Rato Sin Noticias, la incapacidad sobrevenida. Que se va a sacar un decreto ley, bueno, ya se ha aprobado, no sé si se ha aprobado en el Congreso un decreto ley, o se va a aprobar, que habla de la incapacidad sobrevenida. O sea, que si una persona está trabajando y le sobreviene una incapacidad, la que sea, ya sea mental o sea o física o cualquier otro tipo de discapacidad, que le adapten su puesto de trabajo a esa discapacidad, que no le pueden echar de la empresa. Claro. Eso es lo que se está trabajando y en el pleno del Congreso hoy por hoy. Uh-huh. Ya hace tiempo que lo tenían previsto hacer, pero bueno, en ello están.
Sí, sí, sí. Bueno, pues entramos en el otro punto, que era trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Ese es el lema de este año. ¿Qué pensáis de este lema?
O sea, a mí me parece muy bien. Vale, vale. Uh-huh. Ese, según he estado leyendo, es el más votado, fue el más votado, ¿no? Con 1.700 uh-huh. y algo votos. Vale, porque sí, hay que poner esto en marcha, ¿no? Es muy importante la salud mental y la salud mental en el trabajo, para lo que ha dicho el compañero, no tener bajas laborales y demás, claro. ¿No? Pero es que habría que cambiar el ritmo de vida, la sociedad, como vivimos, sería empezar por ahí y es algo que no se va a hacer.
No se va a hacer, claro.
Con lo cual, ¿y qué hacemos para evitar tener problemas de salud mental en el trabajo?
Pues
primero, porque sí, el lema está muy bien, pero vale, ya, no deja de ser un lema, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Hay que poner, pues venga, el punto uno, el dos. No sé si alguno de vosotros, compañeros, tiene algo por lo que
la Organización Mundial haga. La inclusión laboral es uno de los métodos.
La inclusión laboral.
Inclusión laboral.
Pues sobre ese tema estoy haciendo una investigación para escribir un artículo. Uh-huh. Y resulta que sí, hay inclusión laboral, hablamos de salud mental, ¿vale? Sí. Pero resulta que el 98% de los puestos de trabajo que son para personas con, en este caso, problemas de salud mental, son trabajos básicos poco cualificados.
Ya.
No me parece justo. Eso para mí no es inclusión, ¿vale?
Somos la cenicienta de los las discapacidades.
Es que eso no es inclusión.
Nos tienen marginados.
Efectivamente. Es que yo... De acuerdo, estaréis de acuerdo conmigo. Habrá personas con una enfermedad mental que no puedan hacer todo. Solo unos trabajos básicos, ¿vale?
Sí.
Pero no todos.
Claro.
No todos.
No.
Entonces, eso, muy bien, es, yo llamaría comienzo de inclusión, pero no una inclusión laboral
efectiva
ni total. Uh-huh. Porque no... Aquí estamos de acuerdo que hay gente preparada y con cualidades y conocimientos para realizar otros trabajos que no sean de lavandería, de limpieza y cosas así, ¿no?
Jardinería, etcétera. Sí.
No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo...
Sí.
Es una cosa que...
Es que dentro de las discapacidades hay grados.
Claro.
Y después pero, está la formación de la persona que también es...
Pero dentro de la inclusión laboral, ¿hay grados? Amigo.
No.
Ese es el problema. Todos iguales.
Todos iguales, sí.
Vale. Y ese es lo que yo estoy, ya os digo, que estoy investigando para escribir un artículo y es lo que estoy viendo con datos.
Claro.
No me parece bien.
Lo bueno sería distinguir la discapacidad psicosocial, que es la nuestra, en los que estamos aquí sufrimos de una discapacidad psicosocial. Y bueno, pues, ¿a qué se refiere esto? Pues... Se refiere a las limitaciones en el funcionamiento psicológico, cognitivo y emocional de una persona, que pueden resultar en dificultades para relacionarse con los demás, llevar a cabo actividades cotidianas o participar en la vida comunitaria. Esta discapacidad, la nuestra, está incluida el trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, entre otros. Entonces, sí, sería un buen punto para empezar a hacer políticas con respecto a a nosotros.
Pero sí, es que el problema de la salud mental es que teniendo dos personas el mismo diagnóstico, no tiene nada que ver una con la otra.
Quiero decir, cada uno con su particularidad.
Claro, es que no es otro tipo de enfermedades, no sé, que es minusválido, ¿no? Una silla de ruedas, pues no sé, puedes decir, bueno, pues más o menos igual, ¿no? Pero en la salud mental no es lo mismo, ¿vale? Teniendo el mismo diagnóstico. Uh-huh. Entonces, claro, yo pienso que es muy difícil, ¿no? Tendría que ser muy personalizar demasiado el puesto de trabajo. Pero se puede hacer. Claro que sí.
Claro que se puede hacer.
Se puede hacer. Ahora, nosotros, si queréis, lanzamos desde aquí la lanza y a ver si alguien la recoge.
El empresario autónomo que quiera contratar a una persona con discapacidad psicosocial, pues puede realizarlo perfectamente.
Claro, no,
y
que
de
sea...
hecho, el trabajo es un derecho fundamental, recogido en la Constitución.
Sí.
Para las personas.
Sí.
Incluso me atrevería a decir que es un derecho humano.
Pues mira, ahora que comentas esto, no sé si habéis leído. El otro día leí una noticia que me impactó. Es que un juez del Supremo dio la razón a una señora que tenía era esquizofrénica, uh-huh. No la dejaban votar.
Vale. Ah, sí.
Y el juez le ha dicho, esta señora puede votar. A ver, ¿cómo? Es que yo digo, pero ¿cuándo nos ha podido votar una persona con una enfermedad mental? O sea, ¿dónde?
Eso,
o sea, es la primera noticia que tengo. Aluciné leyendo eso. Es que le tiene, pero vamos a ver, es que hay que darle la razón. O sea, un juez tiene que dar la razón. Es que yo creo que eso sobra. Es que esa señora, ¿quién la ha prohibido votar?
Tiene derecho a votar como cualquier otro ciudadano.
Sí, sí, y lo tiene que decir un juez. Pero es que a mí la pregunta es, ¿quién ha prohibido votar a esa señora?
Claro.
¿Dónde lo pone? ¿En qué ley? ¿Dónde? Sí. O sea, estamos en siglo XXI y todavía pasa esta cosa. Es que, no sé.
Para gritar en el cielo.
Sí, sí, no, es que de verdad que a veces alucino.
Yo, referente a lo que estamos hablando del trabajo, pues puedo hablar en primera persona. Y puedo decir que llevo mucho tiempo ya en tratamiento y no se ha conseguido que yo trabaje porque... No hay sitio para mí.
Ni para ti, ni para Fernando, ni para mí, ni para todos los que estamos aquí.
Ni para
entonces,
mí, ni
claro. Entonces, pues me limito a hacer un trabajo terapéutico en el hospital de Al-Ahmar y luego como algo complementario, pues hacer radio. Entonces, bueno, pues aquí en Conecta con Nosotros, pues parece ser que estoy encontrando un perfil, ¿no? De comunicación, de querer... en la medida de mis posibilidades o de nuestras posibilidades, ayudar a todos los que nos escuchen para dar visibilidad al tema de la salud mental. Uh-huh. Y bueno, pues creo que aquí hablamos con toda naturalidad, nos oye gente y podemos hacer mucho por la salud mental. Porque hablamos no solamente y ya no solo a nivel personal, sino a nivel de conjunto, ¿no? Del grupo, ¿no? Del mundillo de la salud mental, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya digo, el tema del trabajo es muy peliagudo y lo que yo desde aquí, desde la radio, pues si hay muchas personas que les falta los medios terapéuticos que tenemos nosotros, que se haga un estudio a nivel político para que la mayor parte de la gente que necesite unos medios terapéuticos los tengan. Sean centro de día, hospital de día, médicos de apoyo, lo que sea, pero que llegue a la mayor gente posible, porque hay muchos que no tienen la ayuda que tenemos nosotros.
Pero muchos.
Es que es triste decirlo, pero si te quieres un buen tratamiento, tienes que pagarlo, ¿vale? Eso no debería de ser así. No sé vosotros, pero yo...
En este caso, en ningún caso, y menos en de la salud mental.
Claro, no, en todos, pero
en todos
me da igual. La salud es la salud y tenía que ser gratuita para todo el mundo, ¿vale? Uh-huh. Yo no sé vosotros, pero yo siempre he tenido que acudir a privado.
Sí.
Si quieres un tratamiento en condiciones, ¿es triste decirlo? Sí.
Pues
en pleno
sí.
Siglo XXI, y vuelvo a repetir, que todavía estemos así. En la salud mental, porque estamos hablando y somos parte de esos pacientes de salud mental. Pero se puede ampliar a todo.
En general, a todo.
Todo lo que es salud. Uh-huh. Pues a ver quién pone los medios.
Pues como no es el gobierno, no sé quién lo va a poner.
Ya, pero hay cosas que ellos creen que es más importante, como por ejemplo, pues sacar un DNI para los perros. Eso es más importante. Sí. Vale, pues así estamos, claro.
Claro.
Hombre, hicimos, ya he comentado que hicimos una entrevista a la comisionada de salud mental, doña Belén González, y bueno, pues decía que hay que invertir. Es verdad que están haciendo un estudio ahora para invertir en más recursos de apoyo. No solo el hospital psiquiátrico, cuando ya no hay más remedio, sino hacer algo intermedio, como centros de día, hospitales de día, enfermeras de apoyo, terapeutas de apoyo, no solo psicólogos también, que, bueno, ella decía
si no hay.
Que ahora hay... No, decía que los psicólogos, hay muchos psicólogos, y que todos sus amigos iban al psicólogo. O sea, que también, yo no sé hasta qué punto eso...
Habrán venido de Argentina, lo mismo, que claro. Son todos psicólogos.
Pero lo que decía era eso, que...
Sí, sí,
que hace falta más inversión en salud mental.
Pero yo os pregunto, compañeros, ¿a cuántos políticos nosotros hemos oído cara a cara eso mismo? ¿Hace falta inversión? Hace falta, sí. Uh-huh. Todos ellos lo saben. Pero no me digas, hace falta. Di, vamos a poner esa inversión.
Sí, ganas.
Si le hace falta, ya lo sabemos. Es que yo se lo he oído, el otro día estuve yo en una jornada de salud mental, de suicidio, prevención de suicidio, donde estaba también en varios políticos, y también lo decían. Sí, eso yo lo he oído un montón de veces. Cuando hemos estado ahí en la Asamblea de Madrid, también lo decían. Hace falta inversión. Sí, eso lo sabemos.
Porque la pongan.
Pero decirnos, ya está aquí la inversión. Vamos a ponerla ya. No que hace falta. Sí, eso ya lo sabemos.
Que lo pongan en práctica.
Entonces, eso no sé, pero yo lo he oído ya un montón de veces. Y no me vale.
No vale,
porque no vale. Todos lo sepan, pero nadie gana nada. Es que eso es muy, vale.
Eso queda como un algo utópico.
Eso es tirar balones fuera.
Ah. O sea,
Hombre, eso, como estamos hablando un poco de política,
sí, ¿no?
Pues
sí,
dependería de la opinión pública. Es decir, que la opinión pública, los votantes pidan que los políticos inviertan en salud mental. Y depende del voto de cada ciudadano que se haga eso o no se haga. Entonces,
pero vamos a ver, ¿es lógico que la salud de las personas dependa de la política?
No sé,
preguntároslo. No, ¿es lógico?
No. Pues no.
No, para nada. Es que aquí ya estamos en una sociedad que politizamos todo, ¿no? Hasta el fútbol, todo. Y no, la salud es la salud y no debería de depender de ningún político ni de ningún partido, me da igual de qué lado esté o de qué color sea. La salud es la salud y ya está.
Con la salud no se juega.
Claro, pero es que si ya depende de los políticos, muy
pues eso es lo triste.
¿Y qué hacen los poderes públicos respecto a la salud mental? Bueno, pues aquí tenemos varios datos que os voy a comentar por si acaso lo tenéis en mente y podéis sacar vuestras propias conclusiones porque el tiempo no da para más. Entonces, decir que la espera media para la primera consulta en atención especializada es de 4 meses para ver un especialista en psicología clínica desde que son derivados por el médico de atención primaria. Que la Comunidad de Madrid dispone de una red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera integrada por centros y servicios de distinto tipo. En total se estiman unas más de 7.000 plazas divididas en CRPS, centros de día, equipo de apoyo social comunitario, CRLs, mini residencias y pisos supervisados. Que en España, como dato estadístico, hay 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, lo que estaría muy por debajo de Alemania, que tiene 41, Reino Unido 18, Francia 15, Italia 9. Es decir, tiene un 67% menos que estos países europeos. España, sin embargo, tiene 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, superando al Reino Unido, que tiene 8, y se acerca a Francia con 18, Alemania 17, Italia 16. Y a nivel general, la inversión en salud mental en España está por debajo de la media europea, un 5% frente al 7% de la Unión Europea. Y para revertir la situación, el sindicato médico mayoritario, CESIF, cree necesaria la implantación de la psicología clínica en la atención primaria y la ampliación en la creación de plazas de áreas de psicología, psiquiatría y terapia ocupacional.
Pues es nada.
Pues a mí, yo para acabar ya, me parece... Sí. Ha dicho 5% de inversión en España, 7%
en Europa.
Vale, pero es que España tenemos 48 millones de habitantes y Francia o Alemania tienen mucho más. Entonces... no sé.
Sí.
Y igual, ese número que das de psicólogos por tanto sí, población, sí. Es que vuelvo a lo mismo. La población de España no es la misma cantidad que el resto de países, con lo cual hay muchísimos más que en España. Uh-huh. Bueno, pero esto, los datos, ya sabes que las estadísticas están para hacerlas a nuestro gusto, y sí. Con lo cual yo no me creo mucho. Bueno, y mira, un dato más, no nos ha dado tiempo, y con esto ya me despido de todos, es de la salud mental en los pueblos. Y es un dato para que conste, y otro día ya que sí, me invitéis hablaremos de ello. Y es que, según un estudio y un artículo publicado en el periódico de Heraldo en el 2021, un estudio del Ministerio de Sanidad confirma que el mayor consumo de psicofármacos está en poblaciones con menos de 10.000 habitantes. Ahí dejo para otro día, porque en la zona rural es un problema mayor que aquí.
Mayor que las ciudades.
Normal.
Pues hasta aquí el programa de hoy, y la semana que viene,
más.